Este es el segundo episodio de la serie Innovación Social que planeamos con Paulina Cornejo desde la Universidad Centro en México. En esta serie tenemos casos desde Nueva Zelanda, Venezuela, Chile, Estados Unidos y México. En el episodio de hoy les vamos a presentar al primer antropólogo de la serie, Maximino Matus Ruiz. Y a él le elegimos porque es uno de los educadores de la Universidad Centro y porque nos interesa cómo hilvana la antropología y el diseño. Hablamos de Fab Labs indígenas y en este contexto nos explica que tenemos que hacer una distinción entre Fab Labs impulsados por indígenas y los que están en territorios indígenas. Paulina, ¿qué te asombra del trabajo de Max?
A mí me interesa la dimensión ética, social y ambiental del diseño. En ese sentido, me pareció fascinante que Max investigue el tema de Fab Labs indígenas y lo que pueden implicar. La apropiación por parte de las comunidades, la imposición de un modelo en estos territorios, la explotación, en fin, todas las tensiones, beneficios o efectos adversos que se generan alrededor de su existencia. Encontrar un antropólogo que hiciera estos cruces me asombró. Mi nombre es Paulina Cornejo.
Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
Hola, buenas tardes. Yo soy Maximino Matus y bueno, pues es un gusto estar hoy con ustedes, este podcast Diseño y Diáspora. Bueno, pues para platicar un poco sobre mi trayectoria en cuestiones de antropología, semiótica, innovación social. Entonces, bueno, pues espero tengamos una charla ahí extensa y agradable.
Y diseño también, ¿no?
Así es.
Estudiaste antropología, ¿cierto?
Sí, yo estudié antropología en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México y luego estudié una maestría en antropología social, también en México, pero en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en Guadalajara. Y ya después fue que me formé como semiólogo en Tartu, Estonia, y como sociólogo de Wageningen, Holanda, que es precisamente donde me encuentro en este momento.
Ah, visitando a viejos colegas.
Así es, aquí. Y también recordando pues, memorias muy buenas.
Leyéndote un poco veo que te como autodefinís como tecnoantropólogo. ¿Qué querría decir?
Bueno, muy básico, es la intersección de la tecnología con la antropología y lo que nos interesa es conocer de qué manera la tecnología está impregnada en su propio diseño de valores de sus creadores, ¿no? Eso por un lado. Y también cómo la propia tecnología diseña o rediseña la sociedad cuando se pone en práctica y cambia, pues, las formas de ser, de hacer, de pensar de quienes se relacionan con dicha tecnología. Como tecnoantropólogo y participo en ocasiones en el diseño de nueva tecnología y desde ese, digamos, marco, podemos decir que construimos a la sociedad. Estamos diseñando a la sociedad cuando participamos en estos equipos que intentamos aportar en el diseño de la propia tecnología, de un lado. Y del otro lado, lo que hacemos es estudiar la propia sociedad que también diseñamos, ¿no? Entonces, es este doble rol constante, reflexivo, en el que nos encontramos como tecnoantropólogos.
O sea, como es muy parecido a lo que hacen los que hacemos investigación en diseño o investigación a través del diseño, ¿no? Que de alguna manera es usar esas intervenciones de diseño como herramientas de investigación. ¿Entiendo bien?
Así es, pues es diseñar tu propio objeto de estudio, ¿no? Un poco es como cuando estudias estudios culturales, al mismo tiempo eres parte del objeto de estudio y eso es lo complicado. ¿Cómo te puedes desaprender y reflexionar al mismo tiempo en este diálogo hermenéutico y reflexivo que implica siempre estar mediado por, en este caso, la tecnología?
Muy bien. Es como un poco de investigación-acción, o es de alguna manera una manera de hacer una antropología más relacionada con la práctica, ¿no?
Sí, muy aplicada, por supuesto, Y esto viene porque yo entré al mundo de la consultoría hace como 25 años aproximadamente por invitaciones que me llegaron para hacer estudios muy básicos. Por ejemplo, el significado del color de los aceites en la Ciudad de México con jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? Ese fue mi primer estudio, lo recuerdo muy bien. Yo no entendía bien a bien por qué un antropólogo podía aportar en esto para una consultoría. Y eran tan simples los colores que había que identificar para mí, ¿no? Era el verde, rojo, ¿no? Y ciertas consistencias. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué encontramos. Y claro que cuando hago el estudio y empiezo a encontrar lo profundo de los significados para los amantes de los carros, ¿no? Y todo lo que podía tener algo tan simple como el color y la viscosidad del aceite, pues se me abrió un mundo. Claro que después empecé a incursionar en otra diversidad de temas, pero siempre buscando esta parte muy aplicada de la antropología. Lamentablemente, en México no tenemos formación como antropólogos aplicados en casi ninguna universidad, pero, insisto, tuve la fortuna de formarme en la práctica, en la consultoría.
Perfecto. ¿Y ahora qué estás haciendo?
Soy profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, y bueno, desde ahí estoy también dirigiendo un doctorado en estudios culturales. Al mismo tiempo tengo otras colaboraciones, como la que afortunadamente empiezo a tener ahora con Centro y este posgrado en diseño para la innovación social que están impulsando, donde, claro, se abren pues nuevas posibilidades de diálogo, y de igual forma hago consultoría desde una consultora que se llama Semiósfera, estamos en la Ciudad de México, y ahí aplicamos mucho el pensamiento semiótico, más que nada, semiótica aplicada a la innovación.
¿Me das un ejemplo?
Para una empresa de estas de plataforma que hacen series que están cayendo en picada en su rating, pues se acercan con nosotros y nos dicen, a ver, ¿cuál es el significado de las masculinidades en la comedia en tu país? Entonces, lo que hacemos, pues, es un estudio de contenido de diferentes series que hombres consideran que son las más representativas. Eso por el lado semiótico, ¿no? Pero por el lado antropológico, bueno, pues, también hay quienes van a campo y están dialogando con los consumidores de estas series. Y entonces, unimos la parte semiótica y la antropológica, pero yo específicamente con Semiósfera hago más la semiótica. Lo mismo con el significado de comer entre comidas. ¿Qué implica esto? Vamos encontrando cuestiones pues muy interesantes. Para este cliente encontramos que los tiempos en relación al consumo de la botana salada y la botana dulce.
Perdón, ¿qué quiere decir botana?
Snack. Se vivían de manera diferente en la mente del consumidor, ¿no? Era como si el tiempo se volviera más laxo cuando era salada, desde una perspectiva semiótica, y cuando era un consumo de snack dulce, el tiempo era como si se detuviera, pero muy rápido, en una pausa que permitía hacer una especie de reboost, ¿no? Entonces analizamos desde la semiótica cómo se van relacionando los consumidores con ciertos pues, productos y servicios.
No, pues muy interesante, Max. Yo, bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre estas investigaciones que has hecho también en torno a la indigitización y también sobre qué hace un Fab Lab indígena. Sé que has estado escribiendo y publicando sobre esto y qué nos puedes platicar al respecto.
Sí, bueno, como saben, el movimiento Fab Lab ya tiene pues, aproximadamente 2 décadas casi que emergió, ¿no? Desde cómo fue conceptualizado en el MIT, es una colección de tecnologías en realidad, y que empezó a ser llevado, esto es realmente pues una investigación aplicada, ¿no? Porque empezaron a llevarlos a diferentes partes del mundo, y sin pensarlo, empezaron a incluir Fab Labs en territorios pues no tradicionales, no digamos occidentales, y cuando hicieron esto, por ejemplo, en el norte de Europa, con personas que eran más, digamos, tenían una vida un tanto más nómada, por ejemplo.
Con la comunidad Sami, ¿no? La comunidad en el norte de Finlandia, Rusia y Noruega.
Precisamente que ahí es donde ha habido también estudios muy interesantes con estas comunidades, desde la antropología, con el antropólogo Tim Tingold, ¿no? Acerca de la importancia de la movilidad. Entonces, ya van la tecnología y estas personas deciden que lo que más les importaba, como uno de los principales proyectos, era desarrollar tags para sus animales, porque estos se van perdiendo en la tundra. Obviamente parece ser que, o sea, en ese momento era algo muy importante. Ahorita lo puedes hacer con uno de estos tags que ya te están ofreciendo desde Apple, ¿no? Pero aquí es un ejemplo claro de cómo una comunidad está localizando radicalmente la tecnología, porque está creando a partir de sus propias necesidades, considera más relevante. Y de igual forma se han ido apropiando de esta tecnología en otras comunidades indígenas. Tal es el caso de Jean-Luc Peyrité, que es un indígena Tunica Box en Estados Unidos, que la utilizó para imprimir objetos de su cosmología que ya no existen, que fueron destruidos en el proceso de la modernidad, ¿no? Entonces, digamos que sí había algún objeto hecho de cualquier material que anteriormente hacía referencia a un dios de la mitología y que por alguna razón no existe, o a una planta o algo relacionado con su cosmología. Lo que hizo él en conjunto con su grupo, con líderes de su grupo étnico, fue discutir acerca de estos símbolos, de estos objetos que se han ido perdiendo y imprimirlos, materializarlos de nueva cuenta. Y en ese proceso de traducción de los bits a los átomos, empezaron a generar un ejercicio con diferentes, con niños de la comunidad, para enseñarles la lengua que también se estaba perdiendo. Al final de cuentas, esto era un programa de revitalización lingüística. En ese sentido, no solo estás enseñando la lengua, sino estás enseñando la importancia de la palabra y cómo se relaciona con lo material y con tu propia cosmología, ¿no? Es decir, el lenguaje por sí solo abstracto en ocasiones pues no tiene relevancia, porque algunos de los objetos con los que se relacionaba el lenguaje, los significados ya no existen en las comunidades indígenas. Y aquí vemos un ejemplo muy interesante de cómo rediseñar parte del pluriverso y cómo generar un programa de revitalización lingüística.
Pero de alguna manera yo entiendo, tu artículo también es un poco crítico porque tiene esa idea de que cuando uno está llevando un Fab Lab a una comunidad indígena, de alguna manera también está colonizando, está imponiendo nuevas formas de hacer.
Así es, lo que pasa es que tenemos que hacer una diferencia entre los Fab Labs en territorios indígenas y los Fab Labs que son impulsados por indígenas. Y de estos, o sea, si de por sí hay muy poquitos, yo solo he contabilizado una docena, ¿no? De estos son los menos los que están realmente dirigidos por indígenas. Entonces, por ejemplo, aquí entramos a un terreno donde hay iniciativas de creativos mestizos que quieren ayudar a las comunidades indígenas a competir a nivel internacional, tal es el caso del PAPNAP Maya, en donde llevan estas tecnologías para acelerar los procesos no solo de tejido, sino de diseño del tejido, para modernizarlos. Por eso yo hablo sobre neoartesanía en este caso. Aquí no importa si la artesanía está jugando un rol central, digamos, en fortalecimiento de la cosmología de las mujeres indígenas, sus comunidades, lo que implica ser mujer en estas comunidades, el tejido, etcétera. No, eso queda de lado. Lo que importa es cómo competir más rápido con la artesanía china, que está invadiendo toda la península de Yucatán. Y entonces aquí vemos cómo una solución que intenta ser una innovación social mediada por la tecnología digital está, pues sí, ayudando, pero al final de cuentas no está solucionando nada. Solamente está metiendo, insertando a estas mujeres a las cadenas globales de valor. Quizás al final de cuentas el impacto que tenga será mínimo, porque sí van a vender más, pero van a estar siendo explotadas de otra manera de sus cadenas, ¿no?
O sea, hay un tema de apropiación, perdón, Max. Hay un tema de apropiación como en los Fab Labs de las comunidades indígenas, o sea, como de falta de apropiación por parte de las comunidades.
Sí, lo hay porque es una tecnología todavía muy costosa, es una colección de tecnologías, ¿no? Comúnmente eran como $70,000 lo menos que necesitabas para poder instalar un Fab Lab. Y estos, insisto, eran patrocinados por el MIT. Y si tú entras en este programa, pues requieres dar parte de tus creaciones, aunque sean digitales, al MIT. Y entonces algunos indígenas empezaron a quejar de que esto implicaba una centralización del diseño. Entonces, ¿yo por qué debo de darte mi creación pensada desde mi antropología indígena para que esté centralizada en tu repositorio? Y sí, claro, yo a cambio tengo parte del conocimiento que tú me estás otorgando y tu transferencia tecnológica. Pero ¿quién se beneficia más de esta relación? Igual de cuentas, tú estás regalando mundos, ellos están regalando materia. Son cosas que no son comparables en términos económicos.
Pero de alguna manera a mí, o sea, eso me hace ruido porque siempre fui como muy activista de que tenemos que compartir y usar licencias abiertas y tratar de que todo el mundo tenga acceso al conocimiento, ¿no? Y por otro lado vos estás diciendo, bueno, cada vez que vos haces eso se produce un extractivismo y hay otros que se pueden estar apropiando de este conocimiento indígena y de la biodiversidad local. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué habría que hacer entonces?
Bueno, estamos explorando nuevas formas precisamente de poder reconocer al nivel de grupos indígenas su propiedad intelectual, y estas formas las estamos discutiendo en un libro que donde diferentes artesanos indígenas que están digitalizando sus procesos están tomando dos posiciones. Uno es en lo que hemos identificado es la neoartesanía para la autonomía, ¿no? Esta que intenta entrar de manera acelerada al mercado y no se cuestiona por hacer leyes estrictas que cierren al grupo, y otra a lo que llamamos craftivismo para la emancipación. Y este grupo sí se quiere independizar. El craftivismo para la emancipación dice, yo no estoy dispuesto a seguir compartiendo mis modelos, mis diseños dentro de una red si esta red no me da la retribución que realmente yo debo estar obteniendo por este tipo de diseño, ¿no?
Es muy gracioso que se llame craftivismo y no artivismo.
Sí, porque viene precisamente de Peirité, de Jean-Luc Peirité, el indígena Tunica Box, que les comentaba de Estados Unidos, ¿no? Ahí viene uno de sus artículos y él fue quien desarrolló, de hecho, este concepto hace como 2 años más o menos. Él trabajó, de hecho, en la Fab Foundation. Antes formaba parte, él se dedicaba a montar los materiales a los Fab Labs en el mundo, pero decidió emprender otros proyectos y él, con otras personas, empezaron pues, a reflexionar críticamente acerca del modelo para los indígenas. Es una, digamos, reflexión relativamente nueva y por eso es que es un proyecto de investigación. La otra persona de la que les hablaba es Walter González, quien es pues la persona que más patentes tiene en Perú, de hecho. Y él está trabajando justamente en reflexionar qué es lo que debemos de hacer desde este tipo de Fab Labs que trabaja pues, con población indígena o impulsados desde indígenas.
Walter González es el que hizo el telar, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué características tenía ese telar?
Bueno, era un telar muy sencillo, como de una especie de cartón corrugado que podías pues, imprimir en un Fab Lab, ¿no? Pero él fue el que lo diseñó. Entonces argumentaba en algún momento que su patente pues, no estaba siendo respetada, ¿no? Dentro de muchas otras cosas que ha diseñado. Entonces hay quienes están, insisto, pensando más en un desprendimiento de la red central de Fab Lab, que de alguna manera pues, está muy localizada en Boston y en Barcelona. Y hay otros quienes dicen, no, es un debate del cual yo intento ser pues crítico y no tomar ahorita la posición hasta que no terminen la investigación.
Pero una pregunta, porque no entiendo muy bien por qué no pueden utilizar, por ejemplo, las licencias de Creative Commons, las licencias de creatividad común, o sea, diciendo que quieren ser nombrados.
Bueno, no es solo eso, están, digamos, como sabes, tenemos una historia muy grande de explotación de conocimiento indígena en Latinoamérica. Esto implica, por ejemplo, en la nueva biología sintética que está emergiendo a través de los biofab labs que están llegando a estos territorios, se puede pensar que es una neocolonización a partir de una extracción de lo que todavía queda, las pequeñas reservas que todavía quedan en estos territorios, ¿no? De este modelo de crecer casi todo. En el caso específico de los fab labs, yo lo que estoy digamos, intentando entender es la diferencia entre un Fab Lab que solo está reproduciendo la realidad y la diferencia entre aquellos que están creando la realidad. Cuando estamos hablando de aquellos que están creando la realidad, aquí ya hablamos de una necesidad de licencias diferentes. Porque esta creación de la realidad puede estar basada en, insisto, aquellas cosmotécnicas, por ejemplo, desde Yukhui, que solo tú como grupo, o como perteneciente al grupo indígena, sabes cuál es el valor al interior de tu grupo, y no tienes necesariamente por qué abrirla y darla gratis al mundo, por ejemplo. Y es ahí en donde la lógica de la protección debería ser diferente, ¿no? Porque esto ya implica un trabajo profundo de rediseño del mundo y del pluriverso. Es decir, no estoy reproduciendo solo patrones, no estoy reproduciendo solo textiles. Estoy reproduciendo un mundo que no les pertenece a los occidentales, que no tengo por qué dárselo a los occidentales, y que en todo caso, si lo comparto, no necesito solo el reconocimiento, sino necesito realmente una relación horizontal. Y en ese sentido, es parte de las discusiones que se están generando. Hay quienes proponen, por ejemplo, los logicen como una lógica de nueva o un reconocimiento a través de una lógica blockchain. Hay quienes dicen, mejor nos vamos a desprender y crear nuestros propios repositorios solamente indígenas, donde solo grupos indígenas estén dispuestos a intercambiar de manera horizontal, los vamos a ocupar y no damos entrada a occidentales. Pero es un debate vivo que se está acrecentando cada vez más porque las nuevas tecnologías obviamente están teniendo un impacto profundo en nuestras sociedades.
Esta entrevista es parte de las listas Antropología y Diseño, México y Diseño, Innovación Social, Educación en Diseño, Fab Labs y Diseño con Comunidades Indígenas. Ahora le decimos Diseño y Territorios a esa lista. Cuando le preguntamos a Max cómo investiga un antropólogo, él responde que estamos diseñando a la sociedad y la estamos estudiando a la vez. Diseñar tu propio objeto de estudio, esto es lo complicado. Creo que la investigación a través del diseño hace eso y se mete de lleno en la misma complicación. Por eso me gustaría ver más antropólogos leyendo a los investigadores en diseño. Para que haya un diálogo de verdad, necesitamos más antropólogos también recomendando a diseñadores. Porque no me canso de encontrar antropólogos de los que queremos aprender más. Los que estudiamos diseño, leemos y nos inspiramos mucho en los antropólogos. Pero me parece que para profundizar este diálogo, también tendría que pasar que los antropólogos valoren y legitimicen la investigación en diseño. Y porque queremos que el intercambio siga, seguimos enriqueciendo nuestra lista de podcast sobre antropología y diseño, que ya tiene 12 episodios. Sigamos ahora escuchando a Max, que tiene mucho para contarnos.
Max, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis aquí, a ver si podemos profundizar un poquito en lo que es la cosmotecnia y todo este tema moral también que está asociado. Si puedes explicar un poquito la cosmotecnia de Yukhui.
Claro que sí. Básicamente la cosmotecnia es lo que sostiene el mundo, ¿no? Lo que sostiene a los diferentes mundos que conforman este mundo o los pluriversos. Y no todo objeto que vive en un pluriverso es una cosmotecnia. Existen objetos que tienen mayor poder para sostenerlo. Pensemos, por ejemplo, en la casa para adolescentes que estudió la antropóloga Margaret Mead en las Islas del Pacífico. Es gracias a esta casa donde había cierta libertad, ¿no? De que los jóvenes para explorar la sexualidad, lo que promovía pues, una sociedad más equilibrada en este caso. Estamos hablando de un estudio de hace 100 años. Esas casas ya no existen. Pero esas casas fueron una institución creada por esa sociedad para disminuir la tensión y el conflicto entre estas comunidades, ¿no? Pensemos en el Kula de Malinowski, que implicaba también en el Pacífico, en las Islas del Pacífico, el intercambio de brazaletes y collares entre diferentes grupos para ir tejiendo las alianzas. Algo similar pasa con el Potlatch en el norte de Canadá, donde las riquezas se destruyen y se queman para poder, de nueva cuenta, hacer que el mundo se restablezca. Estas son cosmotecnias, son tecnologías sociales que permiten que el mundo se establezca, que no se destruya. Lo mismo tenemos en México, es decir, estos rituales que parecen irracionales de las comunidades mesoamericanas, en donde se hacen fiestas con mayordomos, que de pronto gastan miles de pesos, bueno, sirve para restablecer el orden. En la actualidad, muchos de estos mayordomos zapotecos, mixtecos, que son regresados de Estados Unidos para hacer las fiestas, son personas que ya han acumulado una gran riqueza. Y este retorno es de alguna manera para hacer que esta gran diferencia social que se ha acumulado vuelva a restablecerse. Entonces, mi argumento es que como antropólogos, nuestro valor no está necesariamente en la etnografía, porque etnografía puede ser cualquiera. En una etnografía profunda, histórica, que realmente encuentre cuáles son estas cosmotecnias que hacen que los mundos se establezcan en ciertos pluriversos y cómo transformamos eso en innovaciones sociales que permitan reconstruir, permitan hacer que estas sociedades pues vivan dentro de lo que es realmente importante para ellos.
Y ahí viene la relación con los fablabs, ¿no? Y la cosmotecnia.
Con la posibilidad de imprimir el mundo, básicamente, ¿no? Porque tienes la capacidad de manipular, como voy a contar la materia, de el hecho de que todos estos territorios, estas cosmotecnias, aquellos objetos, ¿no? Ahorita solo puse algunos ejemplos muy generales, ¿no? Puedan volver a ser repensados, impresos críticamente, con discusiones amplias al interior de las comunidades, insisto que podrían abrir este espacio realmente de imprimir estos mundos que han sido destruidos. Parte de esto se está haciendo desde creativos mestizos, que claro que han aportado mucho, que no necesariamente es algo malo, pero no vale la pena recrear el mundo por recrearlo. Es decir, no necesitamos, como lo que hicieron en el centro de la Ciudad de México, que hicieron de alguna manera unas, intentaron hacer una maqueta grandísima representando a México Tenochtitlan, ¿no? ¿De qué sirve hacer esto? O sea, no es más que una escenografía, ¿no? Si estamos haciendo este tipo de ejercicios, y también lo metieron con mucha tecnología de láser para poder hacerla que siguiera más viva, ¿no? También hay ahora intentos increíbles que han hecho otras personas para, por ejemplo, Teotihuacán o estos sitios arqueológicos. Hacen toda una recreación a través de 3D que los puedes bajar en tus impresoras y imprimirlo, ¿no? Pero no tiene caso si este ejercicio de creatividad digital para recrear e imprimir los mundos perdidos no se hacen al interior de los grupos que pertenecen a esos mundos o a esos pluriversos que fueron destruidos, ¿no? Porque si no solamente estás, pues sí, haciendo cosas bonitas, arte, y quizás produciendo más basura.
Pero no es una manera también que otra gente como aprenda sobre esa cultura y esa comunidad. Porque siempre se hicieron, ¿no? Y se siguen haciendo como espacios virtuales que recrean edificios que se perdieron. ¿No es una manera de aprender de eso, del pasado?
Es una manera, sí, y esos son los nuevos repositorios digitales también que afortunadamente se están generando, ¿no? ¿Quién tiene el derecho a reproducir el mundo del otro y guardarlo? ¿Y por qué tú tendrías que tener el derecho de reproducir mi mundo mixteco, soque, ayú, ¿no?
Pero reproducirlo, ¿no es una manera de respetarlo y de querer aprender de eso?
Habría que ver precisamente, justo por eso insisto que necesitamos estos diálogos, ¿no? Es decir, en la gran capacidad que se tiene desde estas grandes instituciones que enseñan a diseñar, que son las ciencias del diseño, pues permiten la recreación en bits o en materia, en átomos, de estos mundos, ¿no? La reproducción. Pero es que estos ejercicios no están localizados y no generan diálogos horizontales, pues entonces el impacto que estás teniendo realmente es mínimo. Estás de alguna manera teniendo una visión proteccionista de lo que debe de ser y lo que deberíamos de conservar del mundo, como si fueras un museo, el museo del mundo, y yo decido qué hay en este museo o qué hay en este zoológico. Entonces, ahí se reproduce una lógica colonialista de nueva fe.
No, y también yo, bueno, creo que es una manera de banalizarlo y de exotizarlo.
Sí, de alguna forma. Entonces, aquí viene de nuevo cuenta la necesidad de generar estos diálogos que no están simplista, insisto, de vamos a desprendernos de la red, ¿no? Porque igual es un desprendimiento radical de la red de innovación global implicaría que no tendrías tan fácilmente acceso a todas esas nuevas tecnologías. Y sin ello, pues la brecha digital se vuelve aún mayor. Entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio? No solo las tecnologías de los Fab Labs, sino las tecnologías de Machine Learning, etcétera, ¿no? Muchas tecnologías, ¿no? No podemos hacer un desprendimiento de los diferentes pluriversos. Necesitamos generar soluciones diferentes para Yanobi. Y esto realmente es muy difícil.
Muy bien. ¿Y qué te parece que va a pasar en el futuro? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo hacia ese diálogo?
A ver, aquí hay un movimiento que me llama mucho la atención, que está sucediendo entre indígenas e intelectuales indígenas, que es todo el movimiento de rehabilitación, revitalización lingüística digital. Y esto es muy interesante porque en la pandemia hubo afortunadamente un uso muy interesante de nuevas tecnologías entre comunidades indígenas para reaprender las lenguas, pero no a través de solo cursos mediados por Zoom o WhatsApp, ¿no? Sino de estrategias, por ejemplo, de hacer cuentas en Twitter en donde durante una semana un indígena de algún lugar, de cualquier latitud del mundo, no solo comparte ciertas palabras, sino que va compartiendo parte de su cosmovisión, ¿no? Y de esta forma, pues va contaminando el interés por la revitalización lingüística, por la cosmovisión, entre otros indígenas. También surgieron, pues, arte mediada por la tecnología indígena, como Zapoteco Dadaísta 3.0 en Oaxaca, ¿no? Está haciendo cosas interesantísimas. No solo está, digamos, haciendo poesía con, en lengua indígena, sino que está utilizando las nuevas tecnologías y inteligencia artificial para crear nuevas posibilidades de poesía en su propia lengua, ¿no? Pues dialogando con nuevas tecnologías y con la cosmovisión indígena. Entonces, ¿por qué creo que es importante? Porque no tiene caso que exista una apropiación radical localizada de los indígenas hacia la tecnología si no conocen su lengua antes. Porque no puedes crear, insisto, cosmotecnia si no entiendes cuál es tu cosmovisión. Y para comprender la cosmovisión necesitas saber tu lengua. Entonces yo creo que vamos por un muy buen camino. Si realmente vemos que las lenguas indígenas están entrando en un proceso de revitalización y al mismo tiempo estas personas están aprendiendo, apropiándose de manera radical de las nuevas tecnologías, estoy seguro que en algunos años veremos cómo se empiezan a emerger cosmotecnias que realmente tengan un impacto positivo en estas sociedades. De otra manera, simplemente vamos a estar desarrollando tecnologías sin mucho propósitos y mucha localización, y al final de cuentas, pues no habrá un impacto positivo en estos territorios.
¿Y cómo ves el rol de las diseñadoras ahí?
Bueno, particularmente gente que sepa diseñar, sepa de las ciencias del diseño, tienen un impacto muy importante, como les decía, en la comunidad maya, en la región maya, en este Fab Lab Maya, la chica que lo está impulsando es una diseñadora mestiza, que estudió en Barcelona, entre otros lugares, y gracias a ella, pues obviamente, y además que es mujer, puede dialogar de manera horizontal, clara, abierta, con otras mujeres mayas, y están ellas creando esto. Insisto, no es una crítica acerca de la neoartesanía, no es una crítica acerca de que las esté incorporando de manera acelerada a las cadenas globales de valor, qué bueno, pero seguramente podrían haber otras formas más pues, interesantes para no solo hacer valorar más tus productos dentro del mercado capitalista, sino no dejar que tus comunidades y tu cosmología siga siendo destruida. Entonces, obviamente, en las ciencias del diseño, a través de diseñadoras, de creativos, de escuelas como ICO y como centro, es súper importante acercarse de manera pues, horizontal, abierta, a generar estos diálogos.
Y si queremos leer, escuchar, mirar sobre estos temas, ¿qué nos recomendás?
Bueno, en particular, yo me inspiro mucho de precisamente de Yuk Hui, pero bueno, normalmente pues sigo leyendo mucha antropología, ¿no? Ahora, yo lo que diría para alguien que sabe de ciencias de diseño, les diría es que no hay que solo aprender a hacer etnografía, sino hay que aprender a hacer etnografía profunda y con significado, y para ello pues habría que leer estas etnografías pues clásicas, ¿no? Como las de Margaret Mead, como las de Ruth Benedict, por ejemplo, Entonces yo creo que ahí es algo muy interesante. Y la producción de intelectuales indígenas también, pues creo que es muy importante. El protocolo de inteligencia artificial indígena, pues es un primer, digamos, posicionamiento acerca de qué implicaría, qué se podría hacer con una inteligencia artificial indígena. Y bueno, pues todo aquello que está emergiendo para hacer epistemologías desde el sur, de coloniales, desde Boaventura, de Santos y mucha otra producción que está sacando Claxo, a mí me parece central para aprender a pensar desde el territorio, desde el cuerpo, desde tu propio universo.
Buenísimo. Paulita, ¿te quedaste con una pregunta?
Yo me quedé, bueno, me quedé con un par. Una era, hay un Fab Lab en Perú, Max, que tú habías mencionado en alguna de tus publicaciones, que trabaja con energía y temas de sustentabilidad, si bien entiendo. ¿Este es un Fab Lab indígena?
No, está en territorios indígenas. Está impulsado por Fab Uni Perú y es esta estrella que es modular, que se desprende y que manda sus brazos por el Amazonas, ¿no? Entonces, y con financiamiento europeo de una fundación alemana. Entonces, le agarró la pandemia, entonces no pudo, no ha tenido el impacto que esperaba tener. Este es el primer Fab Lab que iba a ser más de BioFab Lab, que iba a estar operando en el Amazonas.
Un BioFab Lab quiere decir que trabaja con materiales biodegradables.
La idea del Fab Lab tradicional es haz casi todo, ¿no? O crea casi todo. La idea del BioFab Lab es crece casi todo. Entonces, es desde la biología sintética. Un poco jugar con los recursos biológicos que existen en un territorio para crecer todo lo que tú quieras crecer, ¿no? Esa es la filosofía que está detrás del BioFab Lab. Entonces, insisto que aquí, si no hay estos diálogos tan necesarios con los pobladores locales, o sea, no se trata solamente de llevar la tecnología, más increíble que suene, ¿no? O sea, esto podría ser un extractivismo biológico, si no lo hacemos de manera adecuada.
Y digamos, estos BioFab Labs, ¿hay algún lugar en donde funcione realmente un BioFab Lab? A lo mejor en el norte, o sea, ¿hay alguna referencia de BioFab Lab que sí esté funcionando?
No te sabría decir la verdad, habría que buscarla, seguramente existe.
O sea, digamos que han transicionado los Fab Labs de esta parte que tenemos quizás en nuestra mente, ¿no? De la producción de un objeto, entonces, a una parte más ya de biomateriales, de trabajo con naturaleza, y este BioFab Lab está en el Amazonas, y además entiendo que es itinerante, ¿es así?
Sí, justamente por eso era una estrella, que cada uno, digamos, de los rayos de la estrella era otra Fab Lab que se desprendía y se iba a ir a pasear por el Amazonas, ¿no? Es modular, digamos.
Y ahí la complejidad de las comunidades y los territorios.
Sí, efectivamente, pero está medio parado por la pandemia, ¿no? Muchos de los proyectos, pues, sabemos que fueron afectados por la pandemia. Y esto también me lleva un poco a punto que me gustaría reflexionar, ¿no? Cuando hablamos de biología sintética, cuando hablamos de la posibilidad de imprimir el mundo, y también de reimprimir los pluriversos y del rol de las ciencias del diseño, la antropología y en general en las personas que trabajan desde lo creativo, pues creo que habría que reflexionarlo justamente desde cómo nuestras ciencias se están transformando en sintéticas. Y en el caso específico de la antropología, hay colegas como Jordi, como Arthur, y parte de lo que estamos trabajando es la idea de una antropología sintética. Es decir, lo sintético no es algo necesariamente malo, ¿no? La cuestión es que tienes que, si vas a hacer ciencia sintética, la tienes que hacer comprendiendo cuáles serían sus posibles impactos, ¿no?
¿Qué sería una ciencia sintética?
Por ejemplo, si tenemos un laboratorio viviente y en conjunto vamos a diseñar una solución, prácticamente la innovación social es hacer una sociedad sintética. ¿Por qué? Porque estás creando soluciones que no existen, que se intenta o se busca que sean más eficientes que lo que está ofertando el gobierno o la empresa, pero al final de cuentas, ese carácter innovador es sintético. Estás creando como sociedad, y mediado por procesos de diseño, una solución sintética que se espera que después sea adoptada de manera orgánica, ¿no?
Bueno, pero es como hablar del mundo de lo artificial, como lo que creamos los humanos.
Sí, pero anteriormente, por ejemplo, no hacíamos tradicionalmente ciencia sintética desde la antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco de lo que se está intentando reivindicar. ¿Por qué? Porque tiene también todas sus implicaciones éticas, morales, y es, sabemos bien que la antropología nace desde una visión muy colonialista también, ¿no? Desde Inglaterra prácticamente.
Pero la antropología siempre estudió como las herramientas del hombre y lo que el hombre produce artificialmente.
Malinowski, el primer concepto de cultura de Malinowski es que la cultura es artificial, es todo lo creado artificialmente por el humano, ¿no? De alguna forma.
Algo no me queda claro a mí. ¿Y entonces por qué lo llamamos ahora ciencia sintética?
Ah, porque en ese momento, o sea, el antropólogo no creaba, el antropólogo estudiaba. Y entonces la propuesta que se está trabajando últimamente es que los antropólogos crean, no estudian. Y era un poco como iniciamos esta charla, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, gracias a que la antropología empezó a trabajar con el diseño, tuvimos la oportunidad de comenzar a crear. Antes no creábamos. Y eso ha llevado a la discusión de cómo la antropología también puede participar en la creación sintética de mundos posibles.
Claro, nosotros decimos que ustedes son diseñadores o que todos somos diseñadores.
De alguna forma, y hemos aprendido muchísimo del diseño, obviamente.
Y eso a mí me lleva a meter una última pregunta, Mariana. Ahora sí, ¿qué hay de Vini? Porque creo que esto tiene que ver con crear y con tu proyecto en el que estás trabajando actualmente, Max.
Así es. Bueno, estamos intentando pensar en un robot que se llame Vini Biwa, que es, quiere decir, humano o metal, ¿no? Y intento pensar que eso quisiera decir robot en zapoteco. Y la intención es ver si podemos impulsar un robot, una especie de robot, que no solo enseñe el zapoteco, que no solo traduzca el zapoteco, sino que realmente pueda tener un impacto benéfico entre los miles de migrantes que son excluidos socialmente de las instituciones estadounidenses, como es la ley, las cortes, por tener una mala traducción se pueden pasar años en la cárcel, las cuestiones de los hospitales, ¿no? Que por tener una mala traducción pueden tener un medicamento inadecuado, pues tener consecuencias trágicas, ¿no? Por muchas otras cuestiones que podría tener un impacto positivo. Esto no lo pienso solo. Tengo pues gente conocida, paisanas, zapotecas en Los Ángeles, que tienen una organización que se llama Cielo, que justamente está trabajando mucho en la revitalización lingüística y que ellas hacen este trabajo de manera directa en los hospitales y en los cortes desde hace años. No se dan abasto y siempre han insistido pues la gran precariedad de un derecho que se supone que está garantizado en la Constitución estadounidense, pero que no se ejerce. Entonces, con el conocimiento de estas paisanas de la organización Cielo y parte un poco de lo que se puede hacer, materializar a través de los Fab Labs, la innovación distribuida, es que estamos intentando conceptualizar si podríamos crear robots pues, étnicos que puedan ayudar a mitigar este tipo de situaciones. Es un prototipo que aún está intentando desarrollarse, pero se los compartí solo para que vieran parte del trabajo que estamos intentando hacer de manera colaborativa.
¿Pero qué diferencia hay con esto con tener un traductor como usamos los traductores online?
Bueno, la diferencia que estamos viendo es la posibilidad de que fuera modular, ¿no? Como se estaba conceptualizando así, que realmente tuviera la posibilidad de que gente nativo hablante en el contexto pudiera estar no solo mediada por la app y la corte, ¿no? Sino que pudiera ser de alguna manera encarnada a través del robot. Es decir, como la materialidad a la que en ocasiones no le damos importancia es muy, muy importante, ¿no? O sea, son extensiones de nuestro cuerpo. Es decir, no basta con una simple pantalla, con un celular, con un objeto mundano tradicional en ocasiones para solucionar todo y además necesitamos hacer una tecnología cada vez más humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte de lo que pensábamos de estos robots itinerantes es que realmente pudieras, dentro de esta solución, no solo tener un traductor, sino tener la cosmovisión, tener el pluriverso completo de lo que implica, pues no sé, que tengas una enfermedad particular que solo existe en tu cultura, ¿sí? Y que no basta con que tú la traduzcas a un doctor en Estados Unidos, sino que tú estás cargando al universo en ese robot y que realmente cualquier otra cuestión que pudiera surgir de malos entendidos pudiera estar respaldada y basada en estos conocimientos.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Max nos habla del intercambio con comunidades indígenas en Fab Labs. ¿Eso es algo que hacen ustedes en la Universidad de Centro, esto de hacer intercambios con la comunidad?
En Centro, sí hacemos intercambios con la comunidad. No hemos trabajado con Fab Labs en comunidades indígenas porque en realidad pues creo que no tendríamos mucho que hacer ahí. No sé si algún día se generen las condiciones. En el Hub de Diseño Social procuramos que los proyectos donde participamos sean localizados, sean en nuestro contexto inmediato, cerca del campus en la Ciudad de México, en otros contextos que no sean familiares y, bueno, a los que pertenezcamos de alguna manera. En ese sentido, a veces colaboramos con un Fab Lab de la zona que tiene realmente su problema principal es que fue instalado por una alcaldía hace 2 o quizás 3 administraciones con la idea de replicar un modelo sin tener en cuenta a la comunidad, el contexto, a sus necesidades, a las personas. Entonces, lo que hay es un espacio semi-abandonado, lleno de material en desuso, creo que ya está incluso echado a perder mucho de este material, y máquinas que nadie sabe utilizar. De ahí la importancia de esta dimensión ética y social del diseño que hemos mencionado a lo largo de esta serie, y de tomar en cuenta a las personas en sus propios contextos o de dialogar, de escucharlas, para generar proyectos compartidos que tengan un verdadero sentido de comunidad.
Pero concretamente, ¿hay algunos programas que sí tuvieron colaboración con comunidades indígenas, por ejemplo?
Sí, a lo largo de los años en Centro, otros programas académicos han desarrollado colaboraciones con comunidades indígenas desde, por ejemplo, la licenciatura en diseño industrial para el desarrollo de colecciones de artefactos, ¿no? Que van desde productos de Talavera, por ejemplo, o la licenciatura de diseño textil y de moda, también con colecciones de textil, de diseño textil, o el programa de Global Fashion Management, que también hace visitas a comunidades, pero teniendo siempre en cuenta que la colaboración debe ser muy respetuosa, que debe estar basada en un intercambio de conocimiento y que debe evitar, en la medida de las posibilidades, pues caer en estos estereotipos y en visiones exóticas acerca de lo que se está haciendo, procurando siempre pues el comercio justo y realmente hacer aportes significativos a las comunidades y a los estudiantes, porque finalmente pues se trata de intercambios que agreguen valor.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.